Hola a todos, esto es el Cuarto Down Podcast. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Aquí Calixto Zúñiga Bordanea y Juan Robleda, semana 6.
Bienvenidos, señores, al programa de semana 6 de reacciones al domingo de fútbol americano. Una semana de NFL con marcadores raros, una semana de NFL ultra defensiva y una semana 6 donde caen los últimos invictos. Estamos ya en una fase de la temporada donde podemos sacar ya ciertas conclusiones, como lo habíamos dicho.
Más o menos, ¿no?
Sí, ya 6 semanas es suficiente, Calixto. Estamos aquí, como siempre, trayendo este proyecto a ustedes gracias a Smoke Guys, la casa de la NFL. Lo pasamos súper bien. Jueves, los lunes, las promos que tenemos ahí para todos ustedes. Así que gracias a Smoke Guys, la casa de la NFL.
Recuerden también que estamos gracias a Radio 1088.1 FM, 50 años. Y vamos a entrar con todo porque nos vamos hacia Londres, donde los Ravens y los Titans se enfrentaron y ganó Baltimore.
Bueno, ganó Baltimore. Lamar Jackson no tuvo un partido
brillante.
De hecho, ninguno de los dos lados tuvo un partido brillante, un partido trabado a ratos.
Ya vienen dos partidos seguidos de Lamar así medio...
Sí, sí, sí. Si bien tiró 223 yardas, un touchdown, también tuvo una intercepción. Un partido que dominaron toda la primera mitad a los Titans. Los Titans no encontraban su ritmo. Empezó la segunda mitad. Los Titans trataron de hacer algo. Vinieron de atrás. Derrick Henry, 97 yardas. Un acarreo largo también que ya nos tiene acostumbrados. Volvió a su promedio en acarreos, pero no fue suficiente con este trabajo. TJ Spears un poco desaparecido.
Pero hay un punto de inflexión, ¿no? Y es que Ryan Tannehill salió del partido.
Correcto, Ryan Tannehill salió del partido con una lesión en su tobillo, que siempre le ha molestado en los últimos tiempos. Entra Malik Willis, señores, y el resto es historia. Hay un partido de un solo lado ya en ese punto. La defensa de Baltimore demostrando por qué son una gran defensa, presionando al quarterback todo el partido. Forzando jugadas equivocadas. Hey, esta defensa de Baltimore es la que está llevando a este equipo. Como bien lo dijimos también.
Sí, saquearon mucho a Malik Willis, que fue algo que
critico
por el tema de cuánto tiempo se mantuvo con la bola en la mano, no tira,
sí,
empieza a hacer los rollouts, pero no sabe para dónde ir.
Y otra cosa, a Tannehill también lo presionaron todo el partido. La línea ofensiva de los Titans es una vergüenza, realmente no protegen a nadie. Como ya lo habíamos dicho también, señores, no metan y no apuesten por ningún corredor de ese equipo de Baltimore. Efectivamente, su mejor running back es Lamar Jackson.
Definitivo.
Sí, tampoco Mark Andrews tuvo una tarde espectacular, pero los Ravens solventaron este partido allá en Londres, en el estadio del Tottenham.
Safe Flowers decente.
Sí, tuvo una buena actuación, ya no hubo los drops de otras semanas. Así que un partido donde yo siento que los Ravens no se despelucaron mucho para ganarlo. Los Titans se hunden más esta ofensiva.
Mira, ninguno de los dos equipos me gusta. Ni los Ravens ni los Titans esta temporada.
Sí, pero es un equipo de Ravens que puede sacar los partidos adelante con la defensa y con cuando Lamar tiene sus días estelares, pero los Titans no tienen manera. Están metidos en un hueco esa offense. Llevan la cadena más larga de partidos de cualquier equipo de la NFL. No me acuerdo cuántos partidos, creo que ya van 30 partidos que no hacen 30 puntos, que no llegan a 30 puntos anotados. Es el streak más largo, active, ahora mismo en la NFL. Así que terrible, esto habla muy, muy mal del coordinador ofensivo de los Titans. Así que un partido realmente que...
¿Qué va a deber?
Para mí, para el olvido. O sea, y Tannehill, su estatus está en entredicho, no se sabe si fue algo grave o si no, eso se hablará el día de hoy. Así que Ryan Tannehill, por ahora... Ya es hora de que metan a Will Levis.
Ver a Levis a estar viendo a Malik
Willis. A ver qué es lo que trae. Sí, Malik Willis demuestra una vez más que no está preparado para la NFL, no tiene el talento, no tiene nada.
Sí, ya lo viste el año pasado.
Ya se vio el año pasado. Así que
los Baltimore Ravens se ponen 4-2. Uh-huh. Son los líderes de la AFC North. Y los Titans entonces tienen récord ahora de 2 ganados y 4 perdidos. Nos vamos a Atlanta, donde los Commanders y los Falcons se enfrentaban. 24-16 ganó Washington.
Bueno,
dijeron que ya estás creyendo en Desmond Ridder ya, pero para botarlo a la basura.
Negativo. Desmond Ridder...
¿A la basura?
Demostra... En fantasy ni lo tomes en cuenta. Como jugador en el equipo, pues ya yo haría... la prueba con Taylor Heinicke, definitivamente.
Lanzó 300 yardas, eso sí.
Sí, lanza 300 yardas, pero te tira 3 intercepciones. O sea, cometiendo error tras error. Si bien... Pero
se tiene que equivocar, ¿no?
Si bien fue un día decente para Kyle Pitts, también bastante desapareció Villan Robinson. No sabemos, las últimas semanas está bastante irregular. Este equipo de Atlanta con Reader no va a llegar a ningún lado. Ya metan a Taylor Heinicke.
¿Pero por qué es la crítica con Desmond Reader? O sea, hay que... Él es rookie. O sea, porque el año pasado no jugó. Prácticamente este es su rookie season.
¿Tiene
¿Por
un
qué,
jugador?
Por qué tenerle tanta rabia? Porque la gente le tiene rabia. La gente lo está criticando mucho.
Tiene un jugador experimentado de backup como Taylor Heinicke. ¿Por qué no está detrás de él? ¿Por qué Heinicke no fue el titular? ¿Qué le vio a Arthur Smith? Yo no entiendo. Arthur Smith también ayer equivocándose varias veces. Ya la gente pedía, dije, que aparezca Kyle Pitts, ya apareció. Que aparezca Drake London, ya apareció. Entonces viene Reader y comete los errores. Mete 3 intercepciones en un partido. La defensa de los Commanders lo puso a pagar. Sam Howell tiró 3 TDs ayer.
250 yardas nada más.
Sí, pero metió, pero hizo 3 pases de touchdown.
No, sí, efectivo.
Tampoco es que es el gran quarterback, pero también Washington con una defensa que... estuvo haciendo el trabajo. No es la gran defensa, pero hizo el trabajo ayer ganando a domicilio en Atlanta. Acabó con el récord de Reader de 31-0 jugando en casa. Se acabó.
Nosotros nos fuimos con los Falcons.
Como eso, ¿no? Muchas cosas se acabaron ayer en esta liga, que ya pasaremos a comentar. Atlanta con Reader para mí no va a ningún lado. Atlanta con una defensa bastante aceptable. Con nombres, sí, con gente.
Mira que no le ha ido mal en fantasy las últimas 2 semanas. Esta semana hizo 19 puntos. Y como te digo, ¿no? El tema de las intercepciones. Y este es ensayo y error para Reader. Yo no le cortaría la cabeza.
Todavía.
Sigo tan crítico por el tema que, o sea, ha jugado, estamos hablando de 5 partidos, o sea, 6 partidos en la NFL. O sea, ¿por qué vamos a ser tan críticos con un jugador que en términos ha mejorado en el término? Por ejemplo, empezó lanzando 115 yardas el primer partido. Ahora está lanzando 300. Está cometiendo errores porque está lanzando mal el balón. O sea, ser como un poquito de paciencia lo entendería en el caso de...
A mí no me gusta ese jugador. Ser, ¿no? Pero bueno, sí, bueno.
Y lo bueno, ¿no? De Sam Howell, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Entonces, los Commanders se tienen ahora un récord de... Aquí lo tenía. Tienen récord de 3-3. Están en 500 y los Falcons también están en 500.
Así es.
Háblame de los Cincinnati Bengals, que parece ser que están de vuelta.
Bueno, considero que están de vuelta. Ya tenemos un segundo partido de prueba para Burrow. Ya se ve el Burrow de otras ocasiones. 2 TDs lanzó ayer. Jamar Chase un poco más discreto el día de ayer también. Contra el equipo de Seattle. Ganan este partido los Bengals 17-13. Un partido...
Buena defensa la de los Seahawks.
Sí, buena defensa demostraron ayer. Pero los Bengals supieron salir adelante de este partido allá en la jungla. Burrow ya se le vio saliendo del pocket, utilizando las piernas. Parece que Burrow ya está de vuelta. Estos Bengals retoman el camino. Están 3-3 en una división muy difícil. Es la hora, menos mal regresaron, porque es una división donde va a haber mucho tiroteo esta temporada. No hay un claro favorito. Creo que...
Están en 500 los Bengals ahora.
Correcto.
Ya se ponen tablas. Uh-huh. Y están de últimos en la AFC North con récord de 500. Eso quiere
bueno,
decir
yo destaco, destaco el día de ayer a la defensa de los Bengals. O sea, acosando a Geno Smith, presionando al quarterback. Kenneth Walker no pudo hacer lo que nos tiene acostumbrados por tierra.
El front seven de los Bengals está muy bueno.
Sí, sí, sí. Los Bengals demostrando que tienen una defensa que pueden hacer el trabajo. Una prueba de fuego ayer con Seattle, que Seattle realmente... el día de ayer en ese partido habíamos dicho no lo metan, aléjense. Ese partido era de pronóstico reservado y el marcador así lo demuestra. Uh-huh. 17-13, pero Burrow se impone a Geno Smith. Geno tirando más de 300 yardas, pero tiró 2 intercepciones. Hay que minimizar los errores cuando juegas con este tipo de equipos, y los Bengals parece que ya están de vuelta en la temporada. Me tengo la curiosidad
de
saber.
¿Pero te gusta lo de Seattle, entonces? ¿Te gusta? A mí, yo aún no creo en este equipo, pero quiero saber tu opinión.
Seattle es un equipo para mí que le falta ser consistente. No solamente ganar en casa, no solamente imponerse en casa. Para mí Seattle es un equipo que la inconsistencia no los va a llevar lejos. Tienen un juego por tierra con Kenneth Walker que lo han establecido. Pero, por ejemplo, viste ayer varias rutas de DK Metcalf donde quedaba solo. Geno no lo veía. Geno no es una superestrella. Es un game manager, es un coreba que te puede hacer el trabajo. pero le faltan estos toques para convertir a ese equipo en un gran equipo. Entonces, estoy viendo contra quién juegan los Bengals la semana que viene.
Creo los Bengals juegan la próxima semana. No me he fijado.
Creo que están de bye. No los veo aquí. Los Seahawks reciben en Lumen Stadium a los Cardinals.
Sí, Week 7 están bye.
Es decir, los Bengals están
bye. Pero prepárate, viene bye week de los Bengals y después les toca ir a San Francisco.
Sí, juegazo. Van a probar.
Y seguido a eso le toca jugar contra Buffalo.
Van a probarse nuevamente.
Se van a probar contra Buffalo y contra los Niners semana seguida. Y bueno, les ayuda, ¿no? Esta semana no de descanso de bye, ¿no? Para que Burrow ya esté al 100% si es que aún tiene algún problemita. Ya se ve bien, como tú mismo mencionaste, y eso es positivo para Cincinnati.
Sí, muy positivo para Burrow y para Cincinnati, para los que lo tienen en fantasy, sobre todo, que ya pueden empezar a respirar, ¿no?
Los Seahawks 3-2 en el playoff picture. Ahora así nos vamos al siguiente partido. Juego de tu división, Jaguars contra Colts.
Jaguars contra Colts. Yo me incliné un poco más por los Colts para romper esta racha de derrotas consecutivas que tenían contra Jaguars. No sucedió. Dominio de la defensa de Jacksonville. Una defensa de Jacksonville que son líderes de la NFL en takeaways, en balones recuperados. Así que es un dato importante a tener en cuenta. Una defensa a streamear. Creo que los Jaguars ya están despertando en defensa. Trevor Lawrence no termina.
Salió lesionado.
Sí, también salió lesionado. No me acuerdo qué tipo de lesión. Ahora mismo se escapa de mi memoria, pero... utilizó sus herramientas, utilizó a Christian Kirk, utilizó a Calvin Ridley, pero la tónica sigue siendo el juego por tierra de Travis Etienne, muy efectivo.
Corriendo bien,
no muchas yardas, pero muy efectivo en la línea de gol, así que anotando dos TDs el día de ayer Travis Etienne. Zach Moss ayer desaparecido, hizo un TD, pero solamente 21 yardas, y Gardner Minshew también mucho yardaje, pero cometiendo errores. Pero errores forzados por una gran defense de Jaguars el día de ayer.
Vamos cuando viene la defensa. Papá es papá. Así los Jaguars son los papás de los Colts.
Se confirma la paternidad.
No es nada personal con el equipo. Hay gente que se pone a llorar. Gente que escucha el podcast también. O siendo, no es nada personal con el equipo. Es la verdad. Estamos soltando los facts. Eso fue un monster pick. Los Jaguars iban a matar a los Colts. Fue lo que pasó. Y simplemente con eso... se ponen en la cima de su división. 4-2. Los Colts, de todas formas, han estado, ¿no?, haciendo una gran lucha. Están 3-3. Así que a ver qué pasa con el equipo de Indianapolis. Ahora nos vamos al siguiente partido, que son los Panthers contra los Dolphins.
Panthers-Dolphins. Un partido que empieza lento para el equipo de Miami. Se quedan abajo 14-0, sorprendiéndolos. Bryce Young y los Panthers a los Dolphins, una defensa que empezó fría, una defensa que tampoco es una defensa top 10 de la liga, la de los Dolphins. Estos Dolphins vienen de atrás, hacen el trabajo en la segunda mitad, ya se fueron al descanso 21-14 ganando el partido, y el resto es historia, señores. Este equipo rompiendo muchos récords estadísticos de ofensiva de la NFL. Tyreek Hill está encaminado a pasar las 2000 yardas por aire. O sea, este señor es un animal. Nadie ayer tampoco, ningún Dolphin fan, extrañó a Devon Asian. Raheem Mostert con un día.
Monster Game.
Raheem Mostert, señores, no hay nada más que comprobar. Dos TDs, más de 100 yardas, 115 yardas.
Aquí hay un hombre que me está sorprendiendo mucho y hay que mencionarlo, y es Adam Thielen, que en los últimos 4 partidos, en 3 ha tenido más de 10 receptions, más de 100 yardas y touchdown.
Es lo único que tienen los Panthers.
Se ha vuelto el target favorito. ¿De dónde salió esta joya
de fantasy? Salió una joya de fantasy, pero era un recibidor que, si bien su edad y sus años en la liga, pero tiene mucho que aportar. Es el target favorito, aporta su experiencia a este joven Bryce Young, que... Bueno, ayer no tiró intercepciones, al menos, no cometió errores, tira un TD, 217 yardas, pero no es suficiente contra esta ofensiva. Tú tienes que anotar muchos, muchos más puntos. El partido termina 42-21 a favor de los Dolphins.
¿Cubrieron la línea?
Cubrieron la línea, como habíamos predicho, así que los Dolphins 5-1.
Sí, 5-1.
No hay mucho más que hablar de estos Dolphins, que ya... están encaminados a pelear esta división contra los Bills.
Son los líderes divisionales ahora mismo.
McDaniel sigue con sus jugadas creativas, muchos movimientos pre-snap que encantan a la gente allá en Miami, dejan a las defensas contrarias enredadas, demostrando que este equipo pues está para grandes cosas, pero tienen que hacer los ajustes defensivos. Que el equipo Carolina te anote 21 puntos tampoco es...
Sí, es un... Bueno, mira, próxima semana, Sunday Night Football, los Miami Dolphins visitan a los Philadelphia Eagles.
Partidazo. Los Eagles, ahora hablamos de ellos. Papa. Pero este va a ser un juegazo donde van a tener que demostrar ajustes defensivos los Dolphins. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Los Vikingos contra Dumbers.
Ey, los Vikingos de Minnesota, no sé si este era el Bulto Bowl de la semana. Partido, partido que al final ganan los Vikings 19-13 allá en Soldier Field. Partido donde sale lesionado Justin Fields. Ey, y entra un quarterback on drafted desconocido totalmente. Bagent. El hijo Bagent. De la leyenda. Tyson Bagent. El hijo de la leyenda, el campeón mundial de arm wrestling. Pero este muchacho en su primera jugada ofensiva con los Bears comete un fumble. Ey, a mí me dio lastimita cuando yo vi eso.
Sí, da lastimita, ¿no?
Ey.
Es como la de James Winston, para mí es insuperable.
Ey, un equipo...
¿Te acuerdas de James Winston? ¿No te acuerdas de James Winston?
No, no me acuerdo.
James Winston, primer pase de su carrera en la NFL, después de ese first overall pick, primer pase, pick six.
Qué manera de iniciarte manera en la liga. Pero demostró que fue tendencia, porque lo que más tira James Winston toda su carrera han sido intercepciones.
Exacto.
¿No? Ey, un equipo de los Bears sin sus corredores titulares. No estaba Khalil Herbert, no estaba Roshan Johnson. Donta Foreman toma el papel de titular. Muy discreto trabajo, con 65 yardas solamente. Ey, Daniel Hunter y la defensa de los Vikings ayer se vieron bastante mejor que en las otras semanas. DJ Moore, sumamente discreto, volvió al lugar que le pertenece. Ya lo habíamos dicho, que esto es un epeísmo, agarrar tres pases de TD en un partido. DJ Moore, 5 recepciones, 51 yardas. Nada para DJ Moore, menos con este señor Tyson Bagent, que entró a batear de emergente por Fields.
Ahí se notó a Lenson, por lo menos.
Ey, también se notó la falta de Justin Jefferson, Kirk Cousins, con una tarde muy, muy discreta.
Ey, no me ha gustado lo que he visto de Cousins en toda la temporada.
Ganan estos Vikings.
¿La simplemente afectó la serie?
Simplemente creo yo, porque no estaba el juego por tierra titular de los Bears. Te soy bastante franco. TJ Hockenson también muy discreto el día de ayer. Y un partido bastante malo.
Sí.
No me gustan los Vikings. No me gustan los Bears. Y un partido para, o sea,
aquí, no, aquí era para irse con el menos malo, ¿no?
Sí, yo de hecho me fui con los Bears. Sí, pero yo pensaba que Roshan Johnson regresaba del protocolo de conmoción. No regresó, así que pasó lo que pasó.
Sí. Complicado ese partido. Los Vikings y los Bears están con récord negativo.
Así es.
2-4 Minnesota y los Bears 1-5.
Unos claros dominantes en esa división norte de la Nacional.
Sí, están los Lions ahí demostrando con poder y autoridad que son los reyes de esa división. Los Skin in the North. Siguiente partido en la perrera.
¡Oh! ¡Ay, ay, ay!
49ers contra los Browns.
Partido que habíamos dicho que era muy complicado, un partido ultra defensivo, un partido en un clima terrible. Ayer lloviendo, la perrera, no en las mejores condiciones, pero el clima es malo para los dos. Dos defensas que llegaban como la 1-2 de la liga se estrellaron mutuamente, señores.
Me imagino que sigues con tu amor hacia la defense de Cleveland, ¿no?
Sí, la defense de Cleveland, ha demostrado el día de ayer que son capaces de grandes cosas en esta liga. Y quedó demostrado también, se acaba la racha de Brock Purdy, ganando juegos consecutivos de titular. Pero también se demuestra que no es un quarterback elite. Es un quarterback franquicia para San Francisco, es un quarterback muy bueno, que hace el trabajo. Pero cuando se necesita ese plus de superestrella, de quarterback elite, Brock Purdy ayer nos quedó a deber.
No, yo no sería así de crítico.
Cometió muchos errores.
Pero hubo problema de coaching.
Sí, hubo un problema con coaching.
Y también problema con los flags.
Shanahan.
Demasiado.
A eso voy después. Un problema en ese partido, tanto en el juego de los Bills con los Giants, hubo problema de flags. Pero son muy rigoristas los referees, pero Shanahan ayer, demostrando que es humano, se equivoca un montón, y sobre todo, ya lo que sabíamos de Shanahan, que no sabe cerrar bien los partidos, es una de las deficiencias que tiene él en su coacheo, que es un gran coach, es muy creativo, es un coach ultra ofensivo, old school football cuando tiene que hacerlo, también es creativo cuando tiene que hacerlo, pero ayer se equivoca varias veces, igual que Purdy. Purdy se le vieron muchos pases imprecisos. Vamos a pensar que era porque el balón estaba mojado, porque el clima no lo permitía, pero son partidos donde un quarterback tiene que dar el paso adelante. Y Purdy ayer...
Lo hizo cuando tenía que hacerlo, porque él hace el drive para llevar a Jay Moody a tener ese intento de ganar el partido. O sea, yo no quiero criticar mucho a Purdy, quiero criticar
no
a
lo estoy critic- no lo estoy destruyendo. Estoy diciendo que en un partido de estas características, sí, muy, esperas, no, tú esperas, no, que el muy difícil, no tuvo un comportamiento elite. O sea, no tuvo un desempeño elite. No tuvo. Está claro que sale Christian McCaffrey con lesión, ¿ah? Sale Deebo Samuel con lesión y son dos golpes duros para tu ofensiva. Está claro, los 49ers pierden el invicto en la perrera. Era una de las posibilidades que barajamos. Perdieron 19-17 con dos drives para poder ganar este partido. Al final Shanahan no lo supo manejar. En el último drive con...
Este partido huele.
Aquí huele. Este partido, Shanahan con 9-8 segundos... decide primero spikea la bola, luego en vez de mover un poco más el balón con tiempo, teniendo un timeout todavía disponible, él decide darle la responsabilidad del partido a un kicker rookie. Jake Moody, un kicker cogido en tercera ronda, lo cual demuestra, señores, que uno en tercera ronda no va por kicker. Hay un montón de talento de kicker undrafted. ¿Por qué los 49ers van por este señor? Si tú vas por un kicker en tercera ronda es porque este señor va a ser elite desde el día 1.
Sí, así como fue el caso.
Y ayer Moody, ¿no?, falla dos field goals, uno clutch al final de 41 yardas, que no es nada del otro mundo, y los 49ers pierden el partido. Ya te digo, Shanahan debió hacer una jugada más, tratar de adelantar más el balón porque veía el clima que estaba en el momento, y decide ir por Moody y darle la responsabilidad de ganar un partido en la perrera muy complicado.
Mira, aquí revisándolo, Jake Moody, tercera ronda. Yo no sabía que era tercera ronda. Yo sabía que era, había sido drafteado, que ya es bastante para un kicker ser drafteado.
¿Cómo tú picas a un kicker en tercera ronda? ¿Es mejor coger un tercer wide receiver o un cuarto wide receiver? ¿Es mejor coger un tercer running back?
McPherson fue quinta ronda y bueno, sí dio resultados porque, o sea, prácticamente los Bengals fueron al Super Bowl con clutches, field goals de él. Aquí yo quiero criticar mucho a Shanahan por el tema del play calling. O sea, sigues teniendo un game plan que a veces no te funciona. O sea, quieres correr el balón, está bien. Para poder ganar en la NFL tienes que correr el balón. Pero si no estás corriendo bien el balón, porque hay una gran defensa contra la corrida, tienes, claro, que soltar más el pase y usar más tus armas. Estamos hablando de George Kittle, por ejemplo, que solamente tuvo un catch,
pero es,
para una yarda.
Es clásica de George Kittle, un partido de 3 TDs, un partido de nada. No,
pero en un partido que está así, que está siendo tan trabado, claro, es como tienes que sacar a Kittle a hacer otras, claro, esos tipos de cosas. Y no lo hace Kyle Shanahan. Se vuelve y tiene un game plan teniendo en cuenta que no tiene armas porque se lesiona McCaffrey, uh-huh, se lesiona Deebo, entonces pone a Kittle, empieza, ya hablaste de los errores que hizo al final, también los penalties donde falló 49ers, casi 100, como 125 yardas en penalties, o sea hey, eso afectó mucho.
Y flags muy rigoristas, estos rough and the passer, estas interferencias defensivas ya me están hartando un poco, de verdad. Los referees en la liga este año han venido muy rigoristas. Hemos visto esta tendencia en los últimos años. Y qué pereza. O sea, le quitan al fútbol americano ese ingrediente de contacto que antes disfrutábamos. Yo sé que hay que proteger al jugador, pero han llegado al ridículo.
Más que todo al quarterback, ¿no?
Ey, voy a hablar rapidito de dos menciones honoríficas. Un receiver de cada uno de los equipos. Porque Brandon Ayuk, ayer yo estaba viendo el partido, él estaba muy solo, encontraba los espacios, se abría en muchas jugadas. Es un monstruo, Ayuk. Y Purdy a veces se quedaba corto ayer. Ayer tuvo que ser el día que brillara Brandon Ayuk. Tuvo las posibilidades, pero ahí, por ejemplo, en varias jugadas que Purdy no lograba hacer el pase correcto con Ayuk.
Conectaron en el último drive.
Y del otro lado, Amari Cooper ya lleva 2-3 semanas destacando. Amari Cooper es un gran recibidor. Ayer hizo un catch en la línea. Ey, tremendo catch. a pase de un PJ Walker, que no hemos hablado de él, los Cleveland Browns ganan este partido con un quarterback suplente del suplente, traído de la nada, y lograron sacar adelante. Eso se llama buen coaching. Y eso se llama una gran defensa.
No, Kevin Stefanski es un gran coach.
Los ayuda el clima, en parte los ayuda, en parte los perjudica, porque ofensivamente te va a perjudicar, pero, hey, muy buen partido.
Se acaba el invicto.
Se acaba el invicto. No sobre.
Este es un partido que debieron haber ganado a los finales. Si hubieran metido el field goal, no estuviéramos hablando de esto, pero. De todas formas, yo pienso que sigue siendo la máquina perfecta si están sanos.
No es una sobrereacción decir que los Cleveland Browns van a ser una de las grandes defensas de este año, si se mantienen sanos. Ahora, la ofensiva es otra cosa. Vamos a dejarlo como con esa interrogante, vamos a ver cómo evoluciona, si regresa Deshaun Watson. Pero este equipo, con una ofensiva mediana y estableciendo un buen juego por tierra, que perdieron con Nick Chubb, pero ahora Kareem Hunt y Jerome Forrest tratando de hacer el trabajo, este equipo puede dar sorpresas. Vamos a ver, no quiero sobrereaccionar. Pero bueno, pierde el invicto los Niners contra una gran defensiva de los Browns. El público en Cleveland, ya los ven en el Super Bowl, celebraban como si hubieran ganado el Super Bowl. Pero este equipo les da pocas alegrías a sus fanaticadas en los últimos años, así que
sí, fue una
bien importante. Por los Browns, bien por los Browns.
Saints contra Texans en Houston.
Chuzo, este partido fue medio pereza.
Sí,
CJ Stroud con un partido no tirando alto yardaje como nos traía acostumbrados en las otras semanas. Derek Carr sí soltó el brazo, pero como siempre Derek Carr tira su intercepción. Sí, esto, Alvin Kamara, muy, muy discreto ayer, andaba, lo vimos en el sideline ahí medio cabreado, 19 acarreos para 68 yardas, esta defense de Houston dejando claro que pueden detener la corrida, que D'Amico Ryan se le está metiendo una mentalidad y una filosofía defensiva. Ganan este partido 20-13 allá en Houston, los Texans, que parece que van a ser los que van a dar la batalla a los Jaguars en esa división sur de la americana. Cuidado con una vaina. Chris Olave todavía nos deja de ver con TDs. Hace buenas yardas, pero no está haciendo touchdowns.
Y está atrapando la bola.
Y sí, está teniendo catches, pero no está haciendo, concretando. O sea que no ha tenido un nivel de eficiencia alto en TDs, lo cual nos tiene muy decepcionados a nosotros los que lo tenemos en el fantasy. Y bueno, Nico Collins también haciendo el trabajo, 4 recepciones con 80 yardas, siempre buscando a Stroud en las jugadas largas.
Tutu Atwell no jugó, ¿verdad?
Ha renacido en las dos últimas semanas el tight end Dalton Schultz, que sí. Las tres primeras semanas dejó mucho que desear. Venía con estos números de Dallas, pero parece que ya está encontrando el ritmo. Un partido en verdad que...
Gran victoria de los Texans en un partido malo,
¿no? Sí, no me dio mucho interés este partido. Derek Carr. Tira gran yardaje, pero siempre comete errores cuando una buena defensa lo presiona.
Bueno, ya los Patriots están haciendo touchdowns. 17-21, ganaron los Raiders. Pierden, pero un poquito mejor. 1-5 el récord de los Patriots. Háblame de ese partido.
Ey, un partido que a mí no me dice nada realmente. Hacen TD, pues digo, tienen a los Raiders delante. Mac Jones. No tira TDs. No, 200 yardas y una intercepción. Hay una estadística que me dio risa. Derrick Henry ha tirado más TDs en el mes de octubre que Mac Jones. ¿Cómo tú puedes tener un quarterback que un running back te gana en pases de touchdown en todo un mes? O sea, lo que va del mes de octubre, nombre, Mac Jones. Demostrando
0 TDs y 5 intercepciones en octubre.
O sea, terrible. Belichick, ya que no hemos dicho ya de Belichick, 0 creatividad, ni la defensa lo está acompañando. O sea, los Raiders ganan a un equipo que ya sabemos que no pone muchos puntos en el marcador, 21-17.
No, el play calling en offense no es de Belichick, así que ahí lo voy a defender.
Bueno, pero de todas maneras, en defense y el panorama general de los Patriots es para llorar. Ramondre Stevenson también ayer sale golpeado, pero hizo un TD por tierra y su principal arma por aire es Kendrick Bourne, 89 yardas. Y un partido curioso porque hay muchos Raiders que son ex-Patriots. Y es curioso que teniendo...
Jacoby Meyers.
Saliendo Garoppolo lesionado, en vez de meter a O'Connell, este McDaniel prefiere meter a un ex Patriot y mete a Brian Hoyer, que mete una bomba y hace un tremendo pase con este velocista, ¿cómo se llama el rookie de los Raiders? Se me olvida el nombre ahora mismo, pero Tucker. Y tremendo pase, como fue la pequeña venganza de Brian Hoyer, ¿no?, contra su antiguo equipo. Hay un montón de jugadores que...
Y McDaniels también.
Que, sí, McDaniels también, y un montón de jugadores de los Pats, y ahora son Raiders. Y bueno, ese fue como el dato, ese fue como el dato curioso, ¿no?, sí, del partido. Pero un partido que ganan los Raiders en casa, le viene una seguidilla de partidos bastante accesibles a los Raiders. Para mí... no dice nada este equipo, los Raiders tampoco, no tienen mucho que hacer esta temporada. Me parece que no ha sido una ganancia traer a Garoppolo. Mira, me parece que Derek Carr mucho mejor coreback.
El offensive coordinator de los Patriots es Bill O'Brien.
Es Bill O'Brien, un gran offensive coordinator.
Porque ya pasaron sus mejores... No, está de offensive.
De offensive, man, correcto.
Está offensive.
Pero Bill O'Brien ya había estado en los Patriots. Así que...
malas administraciones he visto a veces en New England.
Sí, y no han llenado el equipo de talento. Nuevamente entra Bailey Zappi. Ey, nada, Mac Jones no es la solución.
Donde los Lions dieron un estacazo contra los Buccaneers en Tampa.
Golpe sobre la mesa. Los Lions...
con buena defensa.
Sí, con buena defensa. Dejar a cualquier equipo del NFL en 6 puntos, como dijo Dan Campbell, es... una tremenda un tremendo desempeño defensivo. Jared Goff, hay que tomarlo en cuenta, está entre los 5 o 6 mejores quarterbacks de la liga este año, sin sin hacer, no es espectacular Jared Goff, pero como tiene una gran línea ofensiva, tiene el tiempo para hacer y deshacer, y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Los Lions sin Montgomery ayer, casi todo por aire, con Amon-Ra St. Brown demostrando que es un talento como recibidor.
El MVP, Jared Goff.
San Laporta
jugó. ¿Es candidato MVP, Jared Goff? Te pregunto en serio.
Puede ser considerado como un candidato a MVP. ¿Por qué no? Tirando sin intercepciones.
Yardas.
Sin tener intercepciones, que es lo más importante, contra una defensa de Tampa que no es mala. No es una mala defense. Pero Tampa muy limitado ayer. Rashad White quedando a deber en el juego por tierra como las últimas semanas. Ya esto es una decepción. Ya le metieron al backup. Decíamos que era uno de los pocos que quedaban en la liga sin correr comité. Ya le perdieron la paciencia. Ya metieron al running back sustituto, que ahora se me olvida el nombre. Godwin y Mike Evans ayer bastante desaparecido. Pero claro, esta defensa de los Lions cayéndole encima a Baker.
Y Sean Bowen.
Ese mismo. ¿Cómo se llama?
Kishon Bong.
Tirando, corriendo con él, imagínate.
Ajá.
Running back sustituto. Así que olvídense de Rashad White en lo que resta de la temporada. Así que
sí, los... sí, mejor pongan a Kishon Bong a estar jugando, ¿no?
Kishon Bong.
Pero mira, me gusta lo que viste de Jared Goff, y ahí yo me quiero entrar en detalle. Los Lions están siguiendo una temporada espectacular. 5 ganados, 1 perdido. Es el mejor récord de la NFL ahora mismo. Entonces,
me gusta,
está siendo el líder de este equipo.
Me gusta lo que están presentando los Lions. Ya no hay dudas sobre este equipo, creo yo. Así que cuídase de los Lions. Los Lions van la semana que viene contra los Ravens. Un partido difícil allá en Baltimore. Voy con los Lions también, pero una gran defense. Y este es el partido, los partidos que a Lamar le gusta jugar. Vamos a ver, también los Lions tienen una gran defensiva. Así que ojo a ese partido la semana que viene, muy, muy, muy interesante.
La semana que viene está salsa.
Está salsa.
Está salsa, estoy viendo los partidos y está bueno esto.
Así es.
Vámonos entonces con otro que tienen los Monster Picks. Los Rams contra los Cardinals.
Pensé que iba a ser un juego un poquito más cerrado, juego divisional. Los Cardinals haciendo bien el trabajo en defensiva, pero qué va.
Ayer, la estadística decía,
sí,
McVay.
Ayer, sí, la historia apoya a McVay. Ayer fue el gran retorno oficial para mí ya de Cooper Kupp como estrella ya de esta liga nuevamente. Desapareció a Puka Nacua. Pero si hay un tema que yo quiero destacar más allá de Cooper Kupp, ayer fue el gran trabajo por tierra de Kyren Williams. Este muchacho de Notre Dame.
Irish
salió este año a decir aquí estoy y no ha hecho nada más que sorprender a propios extraños. McVay sacando esta joya, 158 yardas, un TD en un partido donde los Rams ganan en SoFi Stadium 26-9.
Estoy arrepentido de no tener ningún fantasy por el tema de que obviamente es un jugador que estaba en el waiver y como teniendo el historial de McVay, sí, que no se mantiene con un solo running back, tremendo, no pensé que se iba a enamorar de Kyren Williams.
Tremendo gallo tapado. Un juego inexistente por tierra de los Cardinals. Sin James Conner no son nadie. Joshua Dobbs con un partido discreto, tirando una intercepción. Pero Cooper Kupp, 148 yardas, un TD, demostrando estoy de vuelta. Puka Nakua, ¿quién eres tú? Aquí está Cooper Kupp.
En verdad, se cayó.
Lograba separación de su corner con facilidad. Se entiende a la perfección con Stafford. Ey, a medio gas sacaron adelante este partido en SoFi. Bien por los Rams. Sigo insistiendo, ojo con estos Rams. La defensa ayer, si bien estaban contra los Cardinals, pero ya se vio que hay una interacción buena en esa defensiva, que es lo que... Es un equipo que yo comparo mucho con los Dolphins. Donde hagan un ajuste defensivo, que logren establecer su defensa, ey, este equipo puede sorprender a cualquiera. Bien por los Rams. 26-9 ganando en SoFi.
Yo los tengo en el Championship, ¿no? Como un wild shot, ¿no?
O sea, y al principio de temporada no dábamos, pero ni un centavo por ellos.
Mi guacho era que iban al Championship. Yo los tengo ahí, ¿no? Todavía está ahí. Ey, pero Kyren Williams parece que se lesionó el tobillo. Entonces le van a hacer pruebas para ver qué tal, cómo está
así
eso.
Así es.
Importante. Los Jets. J-E-T-S.
Jets. Sorpresa de la jornada, ganan 20-14 y le roban el invicto a estos Mighty Eagles que venían jugando toda la temporada.
Tu equipo favorito, ¿no? En lo que iba a temporada.
Es un gran equipo, es un equipo muy equilibrado en todas sus líneas, pero siempre empiezan jugando a medio gas y al final aprietan para ganar. Bueno, ayer no les sirvió. Es muy distinto jugar para Jalen Hurts, quedó demostrado ayer, sin su left tackle, sin Lane Johnson, que sale lesionado. Y esta defensa de los Jets ayer se gradúa con honores, señores. 20-14. Mantener a estos Eagles, mantener a raya a la ofensiva de los Eagles es algo muy a tomar en cuenta. La única joya ofensiva de los Eagles ayer, AJ Brown, como siempre. Ya sabemos que AJ Brown es un androide. No hizo TD, pero 131 yardas.
Sí, hay que darle los props a la defensa de los Jets, ¿no?
Totalmente. Es un partido.
Puede ser elite.
Sí.
Y Aaron Rodgers está lanzando la bola.
Ey.
¿Qué opinas de esa vaina?
¿Quién? Yeah. Aaron Rodgers lo vimos en el sideline parado en sus dos piernas sin muletas, lanzando la bola como si nada.
Yo creo que va a llegar.
Demostración científica.
Él va a jugar esta temporada.
Demostración científica que la ayahuasca sirve. Vamos a tener que ir un día a probarla porque.
Dice que aquí
mismo
en el programa.
Que lo vemos
en el podcast. ¿O?
Una prueba en vivo aquí.
Una prueba para ver.
Ahí a la vida. Algo de.
Y después hacen un episodio de la experiencia.
Algo le están dando a Aaron Rodgers, señores, porque esto no es normal. Pero bueno.
Hombre ayahuasca.
El ayahuasca, man. Ey, Jalen Hurts tirando 3 intercepciones el día de ayer.
Te voy a devenir. ¿Qué ya te dije? O sea, los Jalen Hurts es el problema de los Eagles. Los Eagles son un equipazo.
No es
pero
un problema.
Pero cuando Jalen Hurts depende de su brazo para ganar, este equipo se chorrea.
Cuando le tocan situaciones adversas y venir de atrás, puede ser que no.
El brazo de Jalen Hurts te va a ganar.
No es un quarterback clutch.
Para mí esa es la duda.
Ey, Zach Wilson, 186 yardas. Date por servido que no cometió errores, que no tiró intercepción. Eso es lo único que se le pide a ese señor.
Está mejorando mucho Zach Wilson. Cada vez mejor.
Sí, lo veo un poquito más desenvuelto, cogiendo un poquito de confianza, pero es un equipo muy bien coacheado, sobre todo en defensa. Los Jets son a tomar en cuenta. Se ponen 3-3 los Jets a lo callao. Sin Aaron Rodgers, ganando los partiditos como este partido muy complicado con los Eagles, los sacan adelante. Ey, los Jets que, ey, si tú te pones a ver a quién se ha enfrentado, a qué quarterback se ha enfrentado Zach Wilson, y lo ha hecho muy bien. Tuvo mejores números que Patrick Mahomes.
En todas las estadísticas.
Tuvo mejores números que Jalen Hurts. Y casi tuvo mejores números que Josh Allen. Así que, hey, Zach Wilson tiene argumentos para decir que no es tan malo. Nos burlábamos de él, nos reíamos. Sigo pensando que es uno de los peores corebacks de la liga. Pero
a mí sí me convenció ya.
Si no tira intercepciones.
De que no puedes. De que no,
para si, no, si no comete errores detrás de esa defensa, tú puedes llevar a este equipo a los Jets. quizás a playoff. Vamos a ver, todavía es muy temprano para decirlo, no creo que suceda, pero...
Mira, Zach Wilson no entra a esa categoría de Daniel Jones, ni entra, a mí me parece que es mejor que varios jugadores en la NFL.
¿Sabes? Puede ser mejor que Daniel Jones, correcto, sí.
Que le pagaron 250 millones.
Y ahí está lesionado. No, señores, esto...
Vamos a hablar de ese partido que casualmente jugaron sin Daniel Jones, los Giants, ante los Bills, uno de los mejores equipos de la liga.
Yo ayer ni reconocía quién era el backup de los Giants. Cuando me puse a ver, era Tyrod Taylor regresando a Buffalo a jugar contra los Bills. Y un partido demasiado raro. Los Giants se adelantan en el marcador. Estuvieron gran parte del juego 6-0. Los Bills no encontraban su ritmo. Pero al final pasó lo que tenía que pasar. Otro partido donde dejan de cantar faltas los árbitros y otras se vuelven muy rigoristas. Partido que tiene varios datos curiosos. Los Giants no habían perdido un juego en el estado de Nueva York en 30 años. En el estado de Nueva York, porque acuérdate que ellos juegan en New Jersey.
Ajá, ¿verdad?
30 años, desde el 93 los Giants no perdían jugando en Buffalo. Paternidad grande. Y ayer casi siguen con esa paternidad. Y más Daboll volviendo a casa contra su antiguo equipo, Brian Daboll contra su antiguo equipo, los Bills.
Que se conoce, ¿no? La jugada.
Bueno, rompieron ese maleficio de los Giants visitando Buffalo. Los Bills ganan al final con una jugada que mejor no entrar en esas polémicas arbitrales, pero...
Como dicen, Brian Daboll hizo a Josh Allen.
Un partido que los Giants lo tenían a tiro, pero también una decisión de poner una jugada por tierra faltando tan pocos segundos en la última jugada. No, hombre, eso es para llorar. O no pudieron sacar la última jugada, pierden los New Giants.
Y no usaron a Saquon cuando tenían que usarlo.
No lo
por
tenían,
lo menos
cuando
eso
lo
sí, tenían que usar. Saquon tuvo 24 carreras y tuvo 93 yardas.
Ganan los Bills 14-9 con Jared, Josh Allen haciendo lo mínimo. Tiró una intercepción, como siempre, tira su intercepción, pero dos TDs, 169 yardas. Juego por tierra de los Bills, bastante inexistentes, tenían que venir de atrás.
Funcionó, pero intentaron, ¿no?
Stephon Diggs, exactitas las 100 yardas. Mucha gente se salvó en sus parlays gracias a eso. Así que...
Sí, clase de parlays
por
ahí.
¿No? Sí, hubo unas locuras por ahí. Del lado de los Giants, Barkley con 93 yardas sin TD. Ya les digo, Tyrod Taylor el titular. Demasiado hicieron con ir ganando casi todo el partido. Un partido muy extraño. No entiendo si los Bills se confiaron o es el maleficio esto de los 30 años de que no podían ganarle en su propia casa a los Giants. Pero los Bills se ponen entonces con un récord de 4-2. Ahí esperando atrás de los Dolphins una caída. Falta ese partido de final de temporada contra los Dolphins que yo creo que va a definir muchas cosas. Así que ya saben, los Bills siguen adelante. No hay que sobrereaccionar tampoco con este partido. Los Bills son un gran equipo. Sale lesionado Damien Harris. Sí. Hizo recordar muchas cosas esa ambulancia. Qué detalle más. Yo no sé llamarlo creepy o ridículo de la ambulancia con el número de Damar Hamlin atrás. Dice que tributo a Damar Hamlin. Esta es como la mascota ya de los Bills. Parece un poco ridículo.
La mascota de la NFL, cuida y todo, ¿no?
Y la gente,
pero yo no quiero entrar en tanto detalle de
Y la gente riéndose en redes y que sale lesionado en ambulancia otro jugador de los Bills con las iniciales DH. Ya esto ya tengo una maldición ya, güey.
Si tienes DH, no vayas a jugar.
Si tu nombre es DH, no juegues en ese estadio, hermano. Ya, vas a salir en ambulancia. Pero qué bueno, parece que...
Nos toca lo que la gente también está pidiendo mucho. Uh-huh. Llama a mi pasero acá.
La crostizada de la semana, por supuesto.
¡La crostizada!
Siempre hay que cerrar este partido de reacciones del domingo con la crostizada de la semana. Esta semana teníamos varios candidatos. ¿Pero con cuál nos vamos a quedar?
¿Quién es el candidato siempre?
Denver siempre. Pero bueno, vamos a decir que ya se nos olvidó un poquito. Jugó el jueves. Vamos a dejar a Sean Payton por allá. Vamos a hacernos los locos. Porque si no, no...
¡The Clown!
Todas las crostizadas serían de Denver. Vamos a dejar a Denver tranquilo esta semana.
Yo tengo un candidato.
¿Cuál es tu candidato, padre? Yo te digo el mío.
Señor Kyle.
Sin duda. Shanahan. Tenemos el mismo candidato. Kyle Shanahan, tomando malas decisiones, bota un partido y le da la confianza. Teniendo todavía un timeout, pudiendo acercar más el balón, haciendo una corrida, está corriendo...
9 segundos es suficiente tiempo.
Sí, totalmente. Para hacer una corrida con Jordan Mason, que es el backup de McCaffrey, decide darle la bola inmediatamente en un clima horrible.
Pasa al sideline.
Exacto, a Jake Moody. A Jake Moody, un rookie, para botar tu invicto. Ey, un balón que... Que
y un gol de 41 yardas.
Sí, o sea, una patada estándar.
La podías acercar un poco más.
Correcto.
Ey, fue por poquito que la falló.
No,
o sea,
si hubieran
estado más cerca, hubieran ganado.
Shanahan se le veía en la cara. Él hubo un momento donde él se dio cuenta de que, ey, perdón, la cagué.
I fucked up.
Exactamente. I fucked up. El man se dio cuenta de que no debía, pero ya era demasiado tarde. La crostizada de la semana... Kyle Shanahan
pierde su invicto en la perrera.
Pierde su invicto en la perrera. Shanahan no va a estar, creo que muchas veces en este segmento. Para ti, sí. Kyle, gran coach, pero ayer hiciste la crostizada.
Maybe primera y última, ¿no?
Y perdiste el invicto. Así que.
¡La crostizame!
Bueno.
Ey, y para ti te hace una pregunta: ¿quién es el mejor equipo de la liga? Siguen siendo los 49ers.
Siguen siendo los Niners, no hay que sobrereaccionar. Para mí es el equipo más completo. Vamos a ver. ¿Qué tan extensa es la lesión de McCaffrey? Sigo pensando que los Eagles son un gran equipo. Pero yo sí, ese partido de los Miami Dolphins con los Eagles va a definir muchas cosas en ese ranking. Vamos a ver en verdad si Jalen Hurts tiene la capacidad de anotar para seguirle el tren de anotación ofensivo a los Dolphins. Una previa rapidita que acabo de hacer de la semana. Muy buen partido el que viene. Pero sigo pensando que los Niners... son el equipo a batir.
Claro.
Gracias, Smoke Guys, por confiar en este proyecto, como siempre.
Gracias también a Radio 10, 88.1 FM, 50 años.
Desde la caverna de Radio 10, nos despedimos recordándole las redes sociales, señores. Cuarto Down Podcast en las plataformas de podcast favorita de usted. En YouTube, Cuarto Down Podcast también, y Cuatro Down Podcast en Instagram, TikTok, para que sigan el contenido que estamos creando. Vean la crostizada de la semana.
Pronto en X.
Y coméntenos y suscríbanse. Siempre recordamos, por favor, suscribirse. Compártanlo con sus amistades. A una gran fanaticada de la NFL en Panamá y creciendo cada día. Señores, suerte esta semana. Nos vemos en las previas de Picks y en las previas de Fantasy.
Yeah.
Nos vemos.
Let's go.
Chao.